Hola amigas, una vez más estamos aquí en A los 50 ni santas ni perfectas. Soy Chris Steinman.
Y yo Ale Lelo de la REA. Sean todas bienvenidas.
Oye, pues hoy tenemos un tema súper interesante, muy ad hoc a nuestra edad.
Sí, como que muy de lo que pasó con nosotras cuando nos íbamos a casar.
Pasó.
Tiempo pasado.
¿No? Pero es esa parte del dinerito que, pues, si no trabajamos, nos mantienen. Si trabajamos, pues no nos mantienen, pero a lo mejor sí, ¿no?
Sí.
O sea, como
sí,
que como esta, que trabajes, ay, me entretengo, ajá, ¿no?
Para entretener.
Entonces, pues hoy tenemos dos casos muy simpáticos.
Sí, te voy a leer el primer caso. Fíjate, dice así. Hola, quería compartirles mi historia, ya que en el episodio de Libertad Financiera me sentí identificada con varias cosas que dijeron. Me llamo Marta y toda mi vida trabajé como contadora por 25 años, pero en el fondo siempre soñé con ser psicóloga. Desde joven tenía esa espinita, pero la vida me llevó por otro camino. Estuve casada 20 años. No fue una mala vida en apariencia, pero con el tiempo me fui apagando. Mi expareja no me dejaba trabajar en lo que yo quería. Decía que mejor me quedara en casa, que él se encargaba de todo. Me fui acostumbrando a que mis sueños no importaban, a depender, a vivir bajo su control económico y emocional. Hace 5 años, cuando por fin tomé la decisión de estudiar psicología, todo se vino abajo. Él me traicionó y me fue infiel. Coincidió justo con el inicio de mi carrera. Me sentí rota por dentro, entre el dolor de la traición y el miedo de no poder sola. Pero a pesar de todo, quise salir adelante por mí. Durante ese tiempo, viví un dolor indescriptible, de esos que solo entiendes si lo has vivido. Pero no me rendí. Me aferré a mis estudios y poco a poco empecé a reconstruirme, no solo como profesional, sino como mujer. Hace 2 años me separé definitivamente. No fue fácil y aún estoy en proceso de resolver temas financieros y jurídicos, porque cuando te acostumbran a depender, salir de ahí implica reaprender todo, desde manejar tus finanzas hasta confiar en ti misma. Hoy, ya con mi título en mano, puedo decir con orgullo que lo logré, que rompí un ciclo de manipulación económica, que me atreví a volver a soñar y a creer en mí, incluso cuando todo parecía perdido. Comparto esto porque sé que muchas mujeres están en lugares parecidos. Solo quiero decirles, sí se puede. A cualquier edad, bajo cualquier circunstancia, somos capaces de reinventarnos y lograr lo que nos propongamos. Un abrazo fuerte. Qué bonito.
Sí, la verdad.
Gracias, Marta. Gracias por compartirnos, por abrirte con nosotros. Y sí, qué difícil es esta parte de la lana en la pareja. Y en la pareja cuando se separa.
Fíjate, te voy a leer este caso también porque son parecidones.
Ah, ok.
Dice, soy una mujer que trabaja por su cuenta. Hace poco, entre el dolor por la muerte de mi papá y el caos diario, me descuidé y me endeudé con la tarjeta. No le conté a mi esposo porque él acababa de perder su empleo y no quería sumarle más presión. Cuando finalmente se lo dije, me dijo que se sentía traicionado y que no confiaba en mí. Quiso tomar el control de todo, mis ingresos, mis gastos, incluso las utilidades de mi pequeña papelería. Dijo que como no había crecido en 2 años, no pensaba invertir en ella y que solo me daría el 20% de las ganancias para lo que yo quisiera. Ahí entendí que además de estar endeudada, también había perdido algo mucho más valioso, mi voz. Este fue el punto de quiebre. Decidí tomar las riendas de mi vida económica. Busqué asesoría, aprendí sobre finanzas personales y empecé a tomar decisiones reales para que mi negocio creciera. Y también tomé otra decisión importante, divorciarme. No podía seguir en una relación donde el control disfrazado de ayuda me hacía más pequeña cada día. Les pido que esta historia sea anónima, pues por mi reciente divorcio las cosas están un poco sensibles y solo me gustaría seguir y descubrir esta nueva etapa de mi vida desde un lugar de paz y aprendizaje. Antes de despedirme, quería felicitarlas por su gran trabajo. Tengo 43 años, pero a cierta edad pareciera que no puedes empezar de nuevo, que debes conformarte con lo que hiciste en tu vida y eso no es así. Hoy comprendo que puedo ser una nueva, Hoy comprendo que puedo ser una nueva yo todos los días, una nueva yo todos los días, y que puedo cambiar, mejorar, y que todos los baches en la vida son una oportunidad para ser diferentes. He escuchado todos sus capítulos y espero que sigan creciendo mucho. Gracias por leerme.
Ay, qué linda. Primero, gracias por seguirnos y por compartirnos, porque son cosas fuertes y son cosas personales. Y qué gusto me da que se sientan en un espacio seguro, porque eso estamos tratando de construir tú y yo, un espacio seguro para todas, que nos sintamos cómodas en platicar cosas así de fuertes y otras veces cosas más superfluas y que nos morimos de la risa y no pasa nada, ¿no? Pero está muy, muy padre. Gracias.
¿Sabes qué, Ale? Es que yo creo que el tema del dinero, o sea, como le pusimos el guardadito, pero es esta sensación de que nos mantienen. Y como nos mantienen con dinero, pueden mantener el control de nuestras decisiones, de nuestra vida, de nuestros gustos, de nuestros sueños. Y creo que eso es bien complicado.
Creo que además de nuestra generación, por lo que ella dijo también, y el caso primero que también quiso ser anónima. Ah, no es cierto, es Marta, perdóname, Marta. Que en nuestra generación y para atrás nos casamos y en realidad pasamos como a ser las hijas de nuestro marido. O sea, de cierta manera es como que él me va a proteger, él va a decidir lo que se hace, lo que no se hace. Él, por ejemplo, acá, él decidió que ahora te voy a dar tanto de utilidades de la papelería y yo decido que tú no aprendiste, no creció la papelería, no has aprendido nada, no puedes. Y entonces yo lo voy a resolver por ti. Como esta actitud de yo, el hombre, voy a resolver todo por ti porque tú no puedes o porque no te toca. Pero nosotras también nos colocamos en ese lugar al mismo tiempo. O sea, un poco la parte de lo que el hombre piensa, pero nosotras sí nos colocamos ahí, de yo estoy aquí porque él me va a proteger, me va a cuidar. Paso de las manos de mi papá que me cuidó y me mantuvo a las manos de mi marido que me cuidó y me mantuvo.
Fíjate que eso es bien real. El otro, estaba yo escuchando un podcast sobre hipnosis, uh-huh, y hay algo que me llamó mucho la atención que tiene que ver con esta parte de la abundancia de la mujer. Bueno, en cualquier ser humano, pero hablemos hoy de la mujer, tiene mucho que ver con esta parte de la sexualidad.
Sí.
Entonces, a veces el sentir que alguien es como esta parte de protección y, sí, y de sentirte segura y amada, porque esta parte como que se mezcla,
sí,
te va quitando este empoderamiento para generar y para estirar las alas. Es como si para que tú me puedas proteger, yo tengo que enconcharme, uh-huh, para que tus mismos brazos me abracen, ¿no?
Sí.
Y entonces eso hace que vayas perdiendo fuerza y perdiendo poder. Y no, a mí no me gusta porque en mi caso no ha sido ese. O sea, haz de, sí, cuenta. Yo toda mi vida dije que iba a trabajar y trabajé. Claro que cuando mis hijos eran chicos, por más que quieras trabajar y ser independiente y todo, sí, es mucho más complicado, sí, porque, claro, sí tienes el corazón dividido. Sí, entonces, claro, sí tienes que poner en una etapa de tu vida atención, mucha atención en tus hijos,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Pero en mi caso, por ejemplo, no es que a mí me quisieran poner el pie encima, uh-huh, pero sí, de todas maneras, en muchas etapas me hice pequeña. Y creo que me hice pequeña porque en esta necesidad de que alguien te cuide, entonces vas cediendo esa parte. Y llega un punto en el que si no tienes cuidado, te la crees. Y entonces, fíjate, a mí me pasó durante mucho tiempo que hacía muchas cosas, pero no eran remuneradas o no eran bien remuneradas. Pero no era porque no estuvieran al servicio, sino porque yo no, yo
no
en mi,
valorándolo.
Claro, no, en mi, no, en mi enconchada,
sí,
¿no? O sea,
sí,
no quería cobrar o pedir una remuneración a cambio de lo que yo hacía, ¿no? Uh-huh. En el desarrollo personal, bueno, desde terapias, conferencias, cursos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empecé a pintar, que es algo muy tangible,
sí,
es algo muy físico,
concreto, claro,
¿no? Cuando se empezó a vender, o sea, como que dije, sí, ay, vale.
Claro. Qué cañón.
Y,
sí,
y digo, ha sido un proceso donde darme cuenta de que lo que hago tiene un valor comercial es complicado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
pero no tiene que ver nada más con que el marido te ponga el pie o no. Es que yo creo que venimos cargando estos paradigmas sociales y hay algo que dijiste que es bien cierto. Esta de llega en el príncipe azul, en su caballo blanco, a defenderte de todo. Y cuando
a
menos,
salvarte.
Yo así crecí.
Sí,
o sea,
sí,
yo me acuerdo sentarme de niña a ver las telenovelas,
ah, bueno,
y a decir,
claro,
¡ah! Bueno, Ale, yo jugaba en mi cama, fíjate qué cañón, acostada. Tendría como a lo mejor 7, 8 años, 9, no sé.
Ajá.
Pero muy chiquita, que estaba acostada y que llegaba el amor de mi vida y yo me estaba muriendo.
La Bella Durmiente.
Sí, 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 ¿no? O sea, llegaba el amor de mi vida y entonces me veía y decía, no te puedes morir, yo te voy a salvar. O sea, pero
es que eso compramos,
crecí.
Es que suena muy chistoso, pero no está chistoso porque eso nos tragamos, pues.
No está chistoso.
Eso nos tragamos y hay. Yo siento que todo está al revésado. Mira, la energía masculina, por la naturaleza que es la energía masculina, es la que provee, es la que actúa, es la que va hacia afuera. La energía femenina es la que contiene, la que nutre y va hacia adentro. Todos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías, pero tenemos más carga de una que de la otra. Pero el que el hombre provea o proveyera en el pasado no quiere decir que la mujer tenía que someterse a él, sino la mujer recibe eso que el hombre está dando para entonces transformarlo en vida. Mira, simplemente el hombre cazaba y la mujer transformaba eso en alimento. Uh-huh. A ver, me voy a algo todavía más de la psicología. El esperma, o sea, el hombre provee el esperma. La mujer recibe ese esperma, lo fecunda y entonces genera vida.
De la psicología, más bien de la genética, ¿no?
Bueno, es que es la genética, bueno, pero sí, también la parte psicológica de que yo recibo lo que tú me das y yo tengo el poder de transformarlo y regresar al mundo algo muy, muy poderoso con un alto valor. Pero el hombre también proporcionó algo de alto valor. Sin su esperma no existe la vida que estás generando. Sin que él vaya a cazar no existe el alimento. Sin que él, en un caso moderno, sin que él trabaje, siendo, si hay un acuerdo de que ella no trabaja, si él no provee la lana, pues entonces yo no puedo hacer nada acá en el hogar con los hijos y demás. Pero empezamos a equivocarnos, ya no sé cuándo, ya me perdí, pero la sociedad se fue perdiendo en donde como yo soy el que provee, yo soy el fuerte, yo soy el poderoso, por lo tanto soy el que manda y te someto. Pero también en la contraparte, como yo no proveo, como yo no salgo a cazar, no salgo a trabajar, entonces yo no valgo, lo que yo hago es nada más recibir, y fíjate, dices, yo nada más recibo, entonces pues yo no valgo. Es de ambas partes donde estamos todos equivocados, porque ambas partes tienen un valor enorme, porque somos complemento, y entonces en la vida moderna, en nuestra generación nos casamos. Insisto, pasamos de ser como las hijitas de papá a las hijitas del marido, donde mi marido me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer. Muchísimas mujeres de nuestra edad dicen, es que mi marido no me da permiso o no me da, no, tengo que preguntarle a mi marido si puedo o no puedo, si hago o no hago, si voy o no voy. No, pocas dicen, voy a a ver con él, a ver en qué quedamos, a ver, lo voy a consultar, lo vamos a... No lo ven como una negociación de dos iguales.
Me acuerdo que cuando estaba en el kinder uno de mis hijos, una vez estaba platicando con una señora y ahí ya sabes que, ay, sí, que vámonos a un viaje, que no sé qué. Y yo, ay, sí, hay que organizar, pero yo, o sea, puestísima, ¿no? O sea, con todas las señoras. Y sale una con que, ay, perdón, no, pero es que a mí mi marido no me da permiso.
Híjole, qué impresionante.
Y la verdad sí me quedé con el ojo cuadrado. Yo dije, wow, o sea, pero además lo decía en serio. Sí, sí, lo decía bien en serio. En serio. Ajá. Yo hasta me reí al principio, sí, malamente, porque pensé que era broma.
Sí, sí.
Y si tú te das cuenta, hay veces que es explícito, pero hay veces que no es explícito, sí, sí, pero es así. O sea, en muchas ocasiones sí se siente que el poder es el que tiene la bolsa, ¿no?
Así es.
Aunque no sea...
Y con ese como derecho de castigar si no actúas o no haces lo que yo quiero. O sea, tú tienes que complacerme para que yo pueda ser generoso contigo. Es como esa, eso se vive y no siempre es explícito, a veces sí. Y él dice, pues yo aquí soy el que manda y yo soy el que provee y tú te callas. Pero hay otras, que ese es peor todavía, yo creo, que donde todos nos compramos ese papel y nosotras, mujeres, nos colocamos ahí o se han colocado ahí donde, pues como él me da, pues...
Bueno, ¿no te ha pasado, que muchas veces critican a la nuera? Porque ya no hacen, las mujeres de hoy ya no hacen las mismas cosas que hacemos nosotros.
Ah, no.
O sea, yo veo a mis sobrinos, a mi hijo y todo, llegan a su casa, se cocinan los dos. O él cocina.
Sí.
O sea, porque trabajan los dos, sí, ¿no? O porque los dos limpian.
Sí.
O sea, ya no es esto de que me acuesto porque vengo cansado, y aunque sí, la mujer venía cansada porque también venía de trabajar, sí, para que me sirva mi cena. ¿Qué sí me vas a dar de cenar?
Sí, 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 sí. Sí, y esta parte también que está diciendo, bueno, ambas se divorciaron, tanto Marta como el caso que tú leíste, se acabaron divorciando porque se descubrieron que estaban siendo de cierta manera sometidas, pero ve qué fuerte, porque Marta pues se animó a estudiar psicología, que es en realidad lo que más le llamaba, y les cuesta trabajo a la contraparte, al marido, le cuesta trabajo que tú crezcas y evoluciones porque es una amenaza. Este, vas a salir del huacal, estás teniendo más capacidad. Y luego, por el otro lado, el que tú te sentiste siempre como resguardada por él y a la hora de la divorciada, pues te agarran con una mano adelante y otra atrás y es donde empieza la peleadera del dinero.
Pero
y
además, ¿cuántas mujeres hoy en día no se divorcian porque no tienen la capacidad o sienten que no tienen la capacidad económica de mantenerse a sí
por
mismas?
Supuesto, por supuesto. Por supuesto que muchísimas, muchísimas se aguantan porque si no me voy a quedar en la calle y ¿qué hago?
Y lo peor es que a esta edad empieza la duda de que por la edad ya no puedes hacer nada.
Que ese es otro condicionamiento cultural absurdo, porque ve Marta que dijo, pues yo me animé, estudié la carrera y dice, lo logré. Pues claro, porque mientras tengas edad, energía, puedes hacerlo, o sea...
A ver, no, pero dime una cosa, ¿a ti, tú pedías permiso?
No, gracias a Dios, también llegar, teníamos un muy buen...
¿Ni para llegar? ¿Has de cuenta?
No, ni para yo llegar. Me acuerdo que... Es que sí hay quienes hasta para llegar porque se va a enojar el marido o se va...
No, ¿sí? A mí, ay, a ver si no me escuchan, pero una de mis...
No, no de tienes mis... un micrófono enfrente, no, tú platícame.
Una de mis conocidas, mejor no voy a decir, ¿verdad? Pero es que mi marido me deja llegar hasta las 8 de la noche. Uh-huh, uh-huh. Si llego después de las 8 de la noche, se enoja.
Se enoja.
Sí, bueno, yo sí lo viví en mi casa, por ejemplo, mi mamá sí andaba angustiada.
¿Y tú te enojas cuando llega tarde?
Exacto.
O sea, porque a lo mejor puede ser un acuerdo de los dos se enojan porque...
Porque llega tarde, está bien, no, porque es parejo, porque somos pareja, ser pareja, o sea, es ser parejos.
Ajá.
Y sí, por supuesto, yo sí lo viví en mi casa, sí, mi mamá andaba como al son de mi papá y con angustia, pero bueno, es todavía una generación más
pero
atrás.
¿Pero tu mamá sí le daba miedo que tu papá la regañara?
Sí. Y sí, porque decía, es que se va a enojar tu papá, es que no sé qué, es que ¿quién le va a dar de cenar? Me acuerdo perfecto que decía, es que si no llego, ya no, ya es hora de que cene. Y yo, pues, no le dejas, o sea, hay comida en el refri, ¿no? Sí, pero es que no tiene manos. No, mijita, tengo que ayudarle, tengo que servirle. Bueno, era una cuerda, a mí me daba coraje, Pero a mí qué me importa. O sea, es su acuerdo y mientras ellos dos estuvieran de acuerdo, pues está bien. Pero también tengo que entender que es una generación pues más atrás. Sí. Entonces venía de ahí y de ahí pues vamos avanzando, ¿no?
Pero
y no,
obviamente, ¿tu mamá alguna vez trabajó?
No, mi mamá nunca trabajó. Nunca
¿estudió?
Trabajó. Sí estudió, pero no trabajó. Y en cambio yo ya sí estudié, trabajé un tiempo y cuando vinieron los niños, como tú dijiste, ya acordamos. Sí fue platicado y sí fue un acuerdo de, ¿sabes qué? Porque empecé teniendo, o sea, me embaracé, tuve a mi primera hija y seguí trabajando. No, tuve a mis dos hijos todavía trabajando. Hasta que llegó un día en que dije, me estoy volviendo una mamá histérica porque estoy exhausta. Empecé a reflexionar sobre no estoy pudiendo con tanto y cómo quiero que sea esto. Entonces ya lo platicamos juntos y dijimos, ok, este es nuestro acuerdo, entonces tú no trabajes y yo proveo y ya está. Pero sí éramos muy parejos y en ningún momento hubo el, óyeme, ¿a qué hora llegas? Lo único que yo pedí era, oye, avísame, no seas gacho porque sí me da el estrés. Entonces ya me decía, oye, me voy a tardar más. Ok, bye. Ya me dormía o él también cuando yo salía. O sea, sí éramos muy libres. Afortunadamente nos elegimos bien en ese sentido. No hubo como pleito en ese sentido y éramos muy parejos. Pero sí es un tema, ay, recurrente, cañón, y que el dinero se vuelve pues el que manda. Y es como la moneda de poder.
Ya cuando pasaste de que ya no trabajabas, o sea, de que sí, ¿sentiste que no control?
No sentí control.
O sea, ¿te daba dinero?
Sí, me daba dinero y hasta luego me decía, oye, no, querías. Yo creo que sí. Mira, es que sí éramos muy parejas porque yo llevaba como la administración del dinero. Entonces yo veía cómo se iba a distribuir, que ahorráramos y tal. Y luego él le fue yendo un poco mejor y entonces me decía, oye, yo creo que deberías de tener dinero como que te sientas como más libre de poderte comprar lo que te dé la gana sin que, porque yo le hablaba y le decía, ¿cómo ves? Vi esto y me lo quiero comprar, pero no sé si es momento. Y entonces me decía, sí, cómpralo. Y él era muy gastalón también. Entonces yo decía, ay, no sé. Entonces ya mejor decidimos hacer como un presupuesto para mí, justo como si fuera mi sueldo. Y entonces, pues ya, tú haz lo que quieras con tu dinero para que te sientas más libre. Pero en cuanto a viajes y a todo ese tipo, o gastos más grandes, pues sí, juntos decidíamos, oye, esto sí toca hoy, esto ahorita no es momento. En fin, como que sí teníamos eso muy parejo. Yo creo que éramos pareja, pues, más moderna.
Yo igual. O sea, por eso te digo que a mí nunca me pusieron el pie de no trabajes o es mi dinero igual, ¿no? Sí. O sea, era nuestro dinero en ese sentido. Pero hay una partecita donde, como no era yo el ingreso que entraba para mantener a la familia, ¿no? O sea, como que si era yo un agregado.
Sí.
O sea, a lo mejor lo que yo ganaba, pues, lo podía usar para mi punto. Sí, sí. Pues, no le daba valor. Entonces, al no darle valor, aprendes a no cobrar. Y entonces, te engañas a ti misma creyendo que es por buena gente, ¿no? O sea, es por buena gente. Pero en realidad muchas veces es porque no estás dándote valor o porque no sabes cómo cobrar o porque no entiendes que lo que tú haces es un intercambio.
Es un intercambio,
¿no?
Exacto.
O sea,
exacto,
tenemos ahí como esta mala concepción de que, pues, ¿por qué voy a cobrar por algo? Te digo, cuando era algo intangible era todavía más difícil.
Sí.
¿No? Porque pues es algo que de todas maneras hago porque amo hacerlo. Y muchas veces yo decía, yo esto lo hago aunque no me paguen, porque amo hacerlo. Claro. Y es real. Llega un punto en el que tienes que aprender que todo lo que haces tiene un valor, porque es un costo de oportunidad. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, haces una cosa, pero entonces no estás haciendo otra. Y
así
es un costo de oportunidad.
Así es.
Todavía hoy, con los cuadros, me cuesta trabajo.
¿De verdad?
Claro, porque...
Oigan, y tienen que ver los cuadros de Cristina. Yo iba a hacer aquí el comercial, pero pinta increíble. ¿Y dónde los encuentran?
En mi página de Instagram.
Ah, pues en tu página de Instagram, que los vean, porque sí están preciosos, pero bueno.
Pero de verdad me cuesta trabajo cobrarlos. Digo, ya he aprendido, ¿eh? Ya he aprendido. Y ¿sabes qué? Este año tengo como meta hacer una, ¿cómo se llama? Una
exposición.
Exposición, porque es parte de mi crecimiento de saber cobrar lo que he hecho.
Claro.
Bueno, Ale, claro, desde la pandemia claro, para acá he hecho más de 150 cuadros.
¿Qué?
Y
ah, caray, son no sabía que
pocos
tantos
los que he cobrado.
No me digas.
Sí. Claro que, obviamente, ¿no? O sea, cuando empecé, pues, me daba mucha emoción, le regalaba cuadros a todo el mundo.
Claro, bueno, es porque parte además, del proceso también.
Es parte del proceso, sí, también dices, sí. Bueno, ya si lo quieres regalado es porque entonces a lo mejor sí me gustó. A veces ni regalado, ¿no?
Ni regalado.
Pero fíjate qué interesante, porque si es esta parte donde tú te sientes que lo que haces no tiene valor. Y creo que es un gran tema para hoy las mujeres entender que el trabajo que se hace, cualquiera que este sea, ¿eh?
Sí.
¿Cómo es posible que nosotras a veces hasta pagamos para cuidar a nuestros hijos, pagamos para que nos ayuden en la limpieza, pagamos en que, pero cuando lo hacemos nosotros no le damos valor?
Sí.
O sea, pagamos para administrar alguna cosa, pagamos para, pero cuando lo hacemos nosotras no le damos valor.
No le damos valor.
Y yo creo que sí tiene que ver con esto, que claro, como el hombre llega y te da, ¿no? O te provee, al nivel que sea, ¿eh?
Sí, no importa la cantidad, lo que importa es que no estás dándole valor a lo que tú estás creando porque está intrínseco que no te estás dando valor a ti. Y tiene mucho que ver también esto con esta. Es que es esto que mamamos de la cultura y de la familia y de la cultura latina en especial, que sí somos como muy, o venimos de una historia donde...
¿Tú crees que hoy todavía haya mucho machismo?
Muchísimo, muchísimo. ¿Sabes que estoy sorprendida que amigos de mi hija, que tiene 24 años... tienen actitudes tremendamente machistas en cuanto al dinero, en cuanto a tú cállate, tú no vales, en cuanto a una bola de cosas que digo, ¿cómo todavía sucede? Es increíble que a esa edad, yo pensé que ya lo habíamos palomeado el tema, no hombre, sigue y sigue y a todas las edades, supongo que ya va de salida, pero todavía le cuelga.
No sé si vaya de salida.
Ojalá. Tengo una amiga que un día... fíjate nada más, tenía un marido machista y lo que le sigue, y con esta ideología precisamente de aquí yo mando y yo soy el que provee y tú obedeces. Y obviamente ella compró esa idea o esa forma de vida. Ella la tomó. Y un día, me acordé por lo que estás diciendo, que no llegó temprano, o sea, no llegó a la hora X. Y él, digo, en esa era una época donde todavía no había celulares, pero entonces como él no sabía dónde estaba ella, pues empezó a enojar. No se preocupó, se enojó. Cuando llegó, la puso como lazo de cochino y le quitó el coche. Agarró el coche y lo vendió.
¿Su coche?
El coche de ella. Vendió el coche de ella. Se están riendo de mí. Lazo de cochino es un dicho de las señoras de 50, fíjense. ¿cómo se llama? Vendió el coche de ella porque como no sabes cumplir con lo que yo mando, te quedas sin coche. Y la dejó sin coche.
¿Y ella asumió?
Y ella asumió. No, padeció cañón con este hombre hasta que, bueno, ya... pasó su historia, evolucionaron, se separaron, pasaron cosas, regresaron, X. Pero como esa historia, pues vivió muchas. Y tengo amigas de diferentes edades, o sea, de 60, de 50 y pico altos, 70, o sea, todas estas generaciones que vivieron todas estas cosas rudísimas, que a lo mejor a nosotras vamos todavía ya.
Vamos, es que creo que aquí, ay, a veces también nosotras mismas fomentamos esto. Tú que tienes una niña, ¿estás esperando que a ella le paguen la cuenta?
No, no, ¿nunca? No, no.
Ni
no,
que le abran la puerta.
Yo espero que le abran la puerta.
O sea, si va un novio de tu hija y le vale gorro abrir la puerta y nunca le invita a ningún lado.
Sí, espero que lo haga. Sí, espero que lo haga. Sí espero que lo haga.
Es un tema porque...
Es un tema re difícil porque, yo lo,
¿por qué?
Yo no, lo coloco, o sea, en el lugar... Eso lo pongo en el rubro de la caballerosidad. No lo pongo en el rubro de la autosuficiencia.
Pero te vas al fondo y ¿qué es la caballerosidad?
Claro.
O sea, ser caballeroso es que te paguen las cuentas.
Y te voy a decir, todavía en esa generación, o sea, los amigos que tiene, que es muy amiguera, tiene muchos amigos hombres, todos... le invitan las cosas, que no son sus novios. Le invitan la entrada al antro, le invitan la comida si van a comer, le invitan...
¿Y sabes qué hago yo?
Está cañón.
¿Y sabes
qué
hago yo?
Que luego ella se apena y ella dice, no, ¿cómo es posible? Va al cine y le invitan el cine que ella trata de pagar, en ocasiones la dejan, pero en ocasiones, y lo siguen haciendo, y lo siguen considerando ellos, estos hombres de 25, 24, 26 años, lo siguen considerando una manera de ser caballerosos, porque es como los educaron las mujeres de nuestra edad,
los hombres de nuestra edad. A ver, o sea, es lo que te estoy diciendo. Sí. O sea, en mi caso, nadie me puso el pie. En mi caso, nadie me dijo, tú no vales porque no aportas. Es no, más, el dinero era parejo. Exacto. Sin embargo, ¿sí? Eso es algo que yo me compré. ¿Por sí. qué? Porque desgraciadamente cuando no le das ese valor, porque no lo, como que no lo monetizas de cierta, no estás aportando algo que es valioso desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, imagínate qué pasa. Yo sí les digo a mis hijos, ay, invítala al cine, invítala
sí,
a esto.
Sé caballeroso,
sé caballeroso.
Sí,
o sea,
sí.
Yo hoy todavía me
tú eres confieso. Justo, tú eres la mamá de los hombres amigos de, o sea, como los amigos de mi hija, que les confieso, enseñaron a hacer eso.
Me confieso que hoy todavía me incomoda que no sea así.
Pero, a ver, mamá de hombres.
Ay, qué mal, qué mal.
Mamás de hombres. Una cosa es que es que todo tiene que ver también mucho con la intención y como la energía que estás poniendo en cada situación. Entonces, si tú le enseñas a un hijo, sé caballeroso, mijito, invítale el helado, a decirle, como tú estás pagando, ella que no opine, ella que no te diga. Y también
no
que no lo vean como ejemplo.
Sé.
Tú, niña, invítale también.
Sé
sí, por supuesto.
Ser humano, no sé. Sí, caballerosa.
Claro. Sí, sé una dama. No, pues sí,
sé
no es una dama.
Pues
sí, justo ella. Justo acaba de ir
al antro, el cine.
Acaba de ir al cine ella el domingo. Hotel, el domingo acaba de ir al cine ella con su mejor amigo. Y justo regresó y me dijo, es que no puedo creer. Me dice, yo traté de comprar los boletos y mi app no jaló, entonces la compró él. Y no me quiso cobrar los boletos. Entonces yo le dije, yo te voy a invitar las palomitas y las chunches que pidieron ahí adentro del cine. Bueno, él estaba que se retorcía de claro que no, y claro que no, y claro que no. Y ella lo obligó. Entonces acabó pagando ella las palomitas y lo que comieron. Pues él le pagó el estacionamiento. ¿Puedes creer? Y entonces me decía, mamá, es que no es posible que no, también está mal que ellos no tengan esta capacidad de recibir de nosotras, de aceptar. Pero, me dice, es un adorado, se lo agradezco, claro que lo veo, que lo está haciendo desde un lugar de caballeroso, nunca jamás me pretende controlarme, es una excelente persona, pero qué fuerte que no pueda, que le cueste tanto trabajo recibir.
Pero es que yo creo que soy una amiga. Cosas a la larga sí fomentan el machismo.
¿Qué cosa? No, esto de págale
sí,
las cosas.
Sí, la caballerosidad, pues sí. La puerta. Y conste que a mí me gusta todavía. O sea, yo no puedo deshacerme de eso. O sea, a mí sí me gusta sentir que mi príncipe azul me abre la puerta.
Sí.
Perdón, pero pues aún ahora me gusta. Ajá. No sé si algún día me deje de gustar. Yo creo que no, la verdad. Me gusta.
El problema es cuando ya te vas al control.
Pero es que, Ale, el problema es que el control sí se da por muchas cosas así. O sea, porque llega un momento en el que se necesita mucha conciencia para decir, simplemente, hay una frase que a mí me choca hoy, ya me choca, pero dice, el que paga la cuenta escoge el restaurante.
Ay, yo justo estaba pensando en el que paga manda. Es un dicho muy conocido. Y entonces
qué?
El que paga manda.
¿Por qué? Porque ese paradigma sí se tiene. Ya déjate por género. se tiene por poder. Entonces, hoy, fíjate, yo lo he aprendido mucho con mis sobrinos, ¿no? O sea, que ves los nuevos matrimonios. Ajá. Incluso yo observándome a mí, sin decirle a nadie, a veces hay cosas que a mí me incomoda.
Ay, ¿cómo?
Ajá, me incomoda.
En tus adentros.
Claro, dices, pero porque tengo mis ideas arcaicas todavía ahí en el CPU, ¿no? O sea, ni modo. Pero sí veo y digo, wow, o sea, eso de que, no sé, o sea, yo crecí diferente, a mí me gustó como yo lo hice, creo que, sí. Pero sí hay un cierto poder que se ejerce a partir de la abundancia o del dinero, yo sí creo, y yo creo que en la medida en la que la mujer quiera más independencia, quiera más control y quiera más poder, necesita generar más abundancia.
Es que lo que estás diciendo es cierto porque también existe este otro dicho de el dinero es poder. Y en el mundo moderno en el que vivimos, pues, aunque no me guste, es la realidad. El dinero es poder. Y entonces si las mujeres tienen el poder de tener su propio dinero, como Marta, que se puso a estudiar psicología y que ahora se va a poner a ser psicóloga, y ella tiene su ingreso, o acá nuestra amiga que tenía la papelería, si tú generas tu dinero, empiezas a sentir que no estás obligada para con el otro y que el otro no tiene un poder sobre ti. Y por eso se divorció. Yo pienso que hay un ingrediente de que por eso ambas se divorciaron.
Estoy
porque
de acuerdo,
estoy
pero
perdiendo poder sobre ella.
Exacto.
No me está gustando y seguro hubo muchas,
o sea,
otras cosas,
exacto,
para esos,
o sea,
divorcios,
ahí,
obviamente.
Ahí no es solamente, o sea, a nivel dinero, ¿no? Es ya lo que, no, ahora haces lo que yo quiero. Y bueno, finalmente los sueños o la independencia o lo que sea es importante. Pero a lo que voy es, ¿por qué no podemos pensar que las mujeres, si generamos este dinero, que es un poder, porque pues, te genera cierta, pues podemos compartir ese dinero?
Por supuesto,
porque además,
sí, claro,
también ese dicho de lo tuyo es mío.
Mío y lo mío es mío. A ese dicho sí me gusta. Ese hay que enseñárselos bien a las hijas.
Ahí el problema, ¿no?
Bueno, es que lo decíamos y muy de broma, pero justo es esta ideología. Tu dinero es mío y el mío es mío. Y entonces esta creencia
está
de
mal,
tú me tienes...
¿De acuerdo?
A ver, esta ideología
entonces,
de fíjate, me tienen que tratar como reina.
Yo tengo una amiga que de plano, o sea, sí... Su manera de pensar es que él me tiene que mantener. Y si no tiene la capacidad de mantenerme, entonces no vale. Y es esta parte del príncipe azul que viene a salvarte en tu caballo. Y es una manera de pensar, es un paradigma. O sea, el problema, y aquí puede ser este paradigma de, a ver, como ella ya genera su dinero y yo ya no la puedo controlar, entonces afecta muchas otras cosas. Ajá. ¿No? Igual acá, ¿no? Sí. Entonces, me vuelvo independiente, no puedes respetar mi independencia, no puedes respetar que yo aporte, y entonces... Sí. Pero son un montón de creencias que están ahí juntas. Pero hoy sí creo que las mamás, como nosotras, sí tenemos que hacer cierta conciencia de empezar, exacto, a liberar esas creencias absurdas de que la mujer es la que hace cenar, la mujer es la que tiene que cocinar, el hombre es el que tiene que trabajar, la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos. Yo hoy veo una cosa que me parece espectacular. Mi sobrino también que vive en Noruega, que tiene a sus hijitas chiquitas, los veo a los dos cuidando a las hijas.
Sí.
Él tuvo no sé cuántos meses de paternidad.
Es que eso es una maravilla.
No
es
solo la mamá.
Fíjate, y a ver, esos países sabemos que son desarrollados en todos los sentidos, tan es así que están teniendo claro que la paternidad es tan importante como la maternidad, que ambos tienen que cooperar y entonces les dan sus días de paternidad.
Pero entonces es lo mismo, o sea, la mujer trabaja, el hombre trabaja,
sí,
tienen horarios, sí, tienen acuerdos, unos cuidan a cierta hora, otros cuidan, exacto, a cierta hora, hay otros horarios para convivir todos. Exacto. Está como, se vive como más...
Como con más equilibrio.
Ajá, más equilibrio y más comunidad,
fíjate,
y más todo.
Fíjate, tú que me estás diciendo, ¿tú crees que existe el machismo? A veces ni siquiera lo leemos o lo lee la gente como machismo. Tengo una conocida que le ha tatuado en el ¿cómo se dice? En los huesos a sus hijos, tiene hombre y mujer, que el hombre es el que provee, el hombre es el que paga absolutamente todo, y tú, a las mujeres se les trata como una reina. Y si te pones a pensar esa frase que hemos oído por toda la eternidad, ¿cómo vive una reina? Pues mantenida. Una reina no trabaja, una reina siempre está hermosa, perfecta, y no se esfuerza, y el dinero le tiene que llover. O sea, la proveen. Y entonces, eso justo es lo que les ha enseñado a los dos. Ella tiene hombre y mujer. Entonces, enseñado a él que a la novia y luego cuando sea esposa, él es el encargado. Entonces, ¿qué ha pasado? Este hijo hombre, desde muy joven, es muy emprendedor, trabaja, siempre está buscando, genera dinero. Ajá, porque lo tiene claro.
El castillo de la reina.
Justo él tiene que construir el castillo, sí, exactamente. Claro. Y la hija ya no quiso estudiar carrera, no quiere trabajar, trabaja tantito, siempre no, como que mientras me caso, un ratito, está cómoda, siempre está perfecta y embellecida. Y una vez, una sobrina se fue con ellos a un viaje en un viaje, bueno, esa sobrina tenía como esta conciencia de pues, yo pago mi comida, yo pago mis cosas, ¿no? O sea, estamos viajando juntos. Y entonces ellos le dijeron, de ninguna manera, sí, y le dijo ella, siempre que hay un hombre en tu presencia, el hombre paga y tú no sacas ni la cartera, apréndetelo, mijita. A mí me choqueó, sí, dije, wow, o sea, y es una mujer de mi generación.
¿Y dónde están esos hombres?
¿Se busca?
Voy a poner un letrero.
A los 50 ni santas ni
perfectas. No.
A los 50 se busca.
Se busca.
Entonces, me impresionó porque es una mujer de mi generación, de mi edad. Y entonces tiene todavía esta ideología. Y entonces a los hijos pues está llegando esta forma de vivir, forma de entender la vida, forma de entender las parejas. Entonces claramente esa niña forzosamente tendrá que encontrar un muy buen proveedor para que siempre sea mantenida, pues. Y la vida da muchas vueltas. Yo le deseo de todo corazón que hasta el día de su muerte, pues, le salga bien el numerito, porque si en algún momento hay una quiebra, en un momento hay algo, esta creencia de yo no puedo y o estamos desamparados, me parece durísimo. Yo sí viví una época en que mi esposo se quedó sin chamba y yo no trabajaba, y la pasamos fatal. O sea, es un estrés espantoso, pero bueno, pues nosotros sí éramos parejos, digamos, y entonces, pues, ¿qué hacemos los dos? Pero en un caso así, estoy desamparada, estoy dejada de la mano de Dios porque no está mi rey que me provea. Y si mi rey se va con otra princesa, ¿qué voy a hacer?
Pero además te voy a decir una cosa. Creo también que las mujeres de nuestra edad también nos hicimos bien comodinas.
Sí, sí, sí.
Porque de ahí, sí, trabajamos lo que nos conviene.
Sí, por supuesto.
El tiempo que nos conviene.
Sí.
El hombre nos mantiene.
Sí.
Y entonces, pues, implícitamente aceptas ciertas reglas y dices, bueno, si por todo eso tengo que llegar a las 8,
pues llegaré a las 8.
¿No? Sí. Y si por eso me tengo que hacer de la vista gorda, pues me hago de la vista gorda.
Sí.
Y si por eso le tengo que hacer pensar que él tiene la razón y que...
Pues lo hago.
Pues, ¿no?
Sí, nos volvemos astutas.
Pero el problema es que está pasando contigo realmente adentro. Porque yo sí creo que la abundancia es poder. La abundancia, sexualidad, poder. O sea, uh-huh. es como una ecuación, sí, ¿no? Entonces, sí. Quitas eso,
sí.
Y entonces definitivamente te estás desempoderando tú y la vida da muchas vueltas, como bien tú dices, ¿no? Sí. O sea, que tú, en tu caso, enviudaste, ¿no?
Claro.
En mi caso, como que yo sí, la verdad es que llegó un momento en que dije, o sea, esto está padrísimo, pero ¿cuánto genero yo?
Claro.
O sea, está increíble, ¿no? O sea, pintar, pero pues si no los vendes, llega un punto en el que no puedes hacerlo. Porque claro. ¿De dónde compras los materiales?
Claro, claro.
Y te digo que a mí me cayó el 20 en algo físico, ¿no?
Sí.
O sea, pero lo mismo sucede con tus trabajos profesionales.
Sí.
Porque sí. No, sí necesitamos, creo yo, o yo necesito dar valor a este intercambio de cosas que puedes hacer de manual, creativo, intelectual, lo que me digas.
Y ahora también a ver, nos mandaron estos dos casos que estamos hablando de mujeres casadas que luego se divorciaron, y tú y yo también estamos hablando desde un lugar de mujeres casadas, en mi caso yo enviudé, pero todas somos el mismo caso. Pero a ver, ¿cuántas mamás solteras hay que trabajan porque trabajan, punto y se acabó? No, no queda de otra. Y mujeres que están en un lugar diferente al nuestro, donde trabajan, pero ¿desde qué lugar trabajan? ¿Desde dónde generan? O sea, ¿cómo están relacionadas con el dinero? ¿Cómo se relacionan con su valor?
Después?
A mí me ha costado, a mí sí me ha costado mucho trabajo, porque sí tengo el chip familiar, digamos, y yo creo que de ancestral debe de ser, como de que el hombre es el que provee, o el que provee la mayor parte del dinero, lo fuerte, digamos. Entonces, a la hora que él se murió...
O sea, tú eras buena sí para dije, dar, pero tantito.
Era buena para poquito. Dar, nomás tantito.
No, más poquito.
Y totalmente lo suyo era mío y lo mío era mío. O sea, lo entendió muy bien, lo hice muy bien con él. Le quedó bien claro. Pero entonces se muere, se le ocurre retirarse
de este planeta.
Exacto, y yo dije, ¿es en serio? Y ahora, ¿quién podrá salvarme? Porque fue como... Digo, gracias a Dios sí dejó algo que me ha permitido ir construyendo un camino profesional, pues cómodamente, digamos, no de al día siguiente correr a agarrar el trabajo que sea. He sido afortunada, pero sí de todos modos va más allá, porque no tiene tanto, lo que tú estás diciendo, no tiene tanto que ver con qué capacidad tengo yo, o tampoco ha tenido que ver con... Pues sí, con mis capacidades, con mis habilidades. Ha tenido que ver con mi relación interna con el dinero y con esa idea. Y entonces, mientras me la quito, me ha costado mucho trabajo cobrar, darle valor, creérmela que soy capaz y que es posible. Como que todo ese es un trabajo interno, no es un trabajo externo. Conseguir un trabajo creo que puede ser la parte más fácil. La difícil es internamente quitarte esto de que necesito un hombre que me mantenga. Está
una
fuerte.
Una de dos, querida Ale.
¿Qué?
¿Eso?
O se busca.
Empezamos
ok, lo voy a pensar hoy en la noche, les aviso en la siguiente sesión, en el siguiente podcast.
No, pero es
ya elegí, chicas.
Es muy real y creo que es bien valiente también, o sea, estos casos, ¿no? Sí. O sea, que es que todo es una decisión, o sea, puso la papelería, o sea, ya la tenía, pero decidir divorciarte y decidir tomarte las riendas de tus finanzas, pues es muy valiente. O sea, es muy valiente, creo que es muy valiente hoy en día querernos mantener solas.
Sí.
Creo que cada vez está siendo más sencillo.
Sí.
Porque sí vamos avanzando como sociedad. Pero sí creo también que sí, como mamás, pues tenemos que hacer conciencia de dejar de estar fomentando actitudes machistas. Creo que si queremos, porque es lo que te digo, si queremos que en las empresas nos traten igual, si queremos que en la sociedad nos traten igual, si queremos, pues tenemos que aprender que hay ciertos...
A darnos el valor nosotras.
Y hay ciertos paradigmas que ya no funcionan. O sea, que esa del... La novela donde te fomentaban que la mujer hermosa y venía el marido rico y te mantenía, o no rico, pero te mantenía.
Eso ya. Son películas, nada sí, más. Ya. Además, me parece como muy importante que tengamos, o sea, que veamos la experiencia nuestra y las de todas nuestras amigas de alrededor y las generaciones a nuestro alrededor, porque una tras otra vamos viendo cómo divorcio tras divorcio tras divorcio hay mujeres padeciendo por el dinero, sufriendo, llorando y mendigando lo que el otro le quiera dar, y el otro con todo el poder, porque están comúnmente los divorcios, la mayoría son con enojo y no son muy maduros, sí. Y entonces el hombre dice, ah sí, pues ahora me la friego con el dinero. ¿Cómo es posible que sigamos? O sea, lo seguimos viendo alrededor y lo sigamos fomentando para abajo. No manches, mejor
si te vas a divorciar, yo digo que desde ahorita hagas tu guardadita.
El guardadito, es que
el famoso
guardadito era muy chistoso porque claro que las abuelitas así lo llamaban y es mundialmente conocido como el guardadito de mi hijita. Haces tu guardadito, que él no sepa, y si te da para el súper, tú de ahí agarras y vas haciendo tu guardadito, tu alcancía, que él nunca sepa por si acaso. A mí sí me lo dijeron, ¿a ti te lo dijeron? A mí sí me lo dijeron con todas sus letras de haz tu guardadito. No,
fíjate, qué mala onda.
Sí me parecía, o sea.
Ya tendría yo un buen guardadito.
No, a mí sí me lo dijeron y no lo hice. O sea, sí me causó shock, tengo que decirte que sí me causó shock. Y mis amigas que estaban casaderas y se estaban casando, sí decían, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es mentirle, eso es. Y a mí también no me parecía correcto, ¿no? Y lo hice muy diferente. Pero sí existía esta idea y muchas mujeres sí lo hicieron.
Era hasta un bote de galletas.
Sí, y escondidito.
Abajito de las galletas.
Claro que sí, claro que sí.
Las galletas y la lanita estaba abajo de las galletas.
Pero qué diferente puede vivir nuestras hijas y nosotras, o sea, porque hay mujeres que pueden hoy hacer cambios y no tienen que divorciarse para hacer los cambios, pero tener una conciencia del dinero, una conciencia de tus capacidades, tener un emprendimiento, un trabajo, un lo que sea, donde tú te sientas productiva, te sientes, además eso hasta ayuda para la mente, la menopausia, o sea, muchas cosas, es muy, muy favorable tener una productividad.
Ay, no, se siente delicioso.
Se siente padrísimo.
Se siente delicioso.
Y si un día
ver tu
caes,
chequecito o ver tu...
Claro, si un día llegas a caer en ese lugar, bueno, pues sí tú tienes ya, generas. A mí me sorprende que he visto luego en Instagram que hay psicólogas que hablan de esto y que dicen que es indispensable que la mujer produzca dinero y que no dependa del hombre. Y lo que me ha impresionado es luego lo que le contesta la gente, y muchísimas mujeres contestan, esto es un error, esta señora que está diciendo, esta psicóloga que se cree, yo he sido muy feliz, mi marido me mantiene y es un hombre encantador y no sé qué. Y yo digo, claro, es un hombre encantador hasta que deje de serlo. Es un hombre fiel hasta que dejó de serlo. Es un hombre vivo hasta que se muere. Es que, pero si no deja de serlo, tú produjiste y tú también aportas y
yo
tú
ahí
invitas,
es donde digo,
tú regalas.
No tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo. Y ¿sabes qué, Ale? Creo que hoy en día sí tenemos que tomar un curso de saber cobrar.
Ay, sí.
Vamos a armarlo. Las mujeres hacen mucho trabajo, sí, y no saben cobrar por su trabajo.
Sí.
Esa es la verdad. Sí. Entonces, no tiene que ver. Ah, si el marido te mantiene, pues si ya piensas tú que lo tuyo es tuyo y lo de él es tuyo, pues ni modo. Pero que tú puedas decir, yo tengo esto, estoy produciendo, es que lo comparto, lo doy.
¿Cuántas
lo borro?
Mujeres inteligentes y sabias que sí han producido su propio dinero y que sí llegan a un matrimonio, o sea, continúan un matrimonio feliz hasta que enviudan, ya, o sea, de viejitas, pues, y que esas abuelas le dan unos regalos divinos a sus nietos, se dan el lujo de invitarlos a un viaje, o les dan, conozco a una abuela que le regaló su primer coche a su nieta, cosas así muy lindas, justo, un regalo que quieres dar porque tienes la posibilidad, pero que vino desde ti, desde lo que tú produjiste, pero, y, o sea, es que, no porque tú te cuides o que tú produzcas, no quiere decir que estás previendo que vas a tener un divorcio. No va por ahí la cosa.
Exacto.
O sea, no es, no, es que estoy casi llamándolo. No, a ver, no llamas eso, no lo llamas. Nada más es, si llega a suceder, yo ya estoy equipada. Si llego a enviudar, yo estoy equipada. Si no enviudo ni me divorcio nunca, qué padre, estoy equipada para hacer regalos, para darle un gran regalo a mi esposo un día, para comprarme lo que se me dé la gana, para no sé para qué, para heredárselo a los nietos, da igual. El chiste es que tengas esa capacidad de sentirte que tienes el poder de decidir y que eres autosustentable, ¿no?
Pues sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos el día de hoy por haber estado aquí con nosotros. Gracias a las queridas amigas que nos escribieron sus casos. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo al correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com y contarnos tu historia de todo lo que puedas, quieras compartir con nosotras.
Estamos felices de leerte y de compartir contigo este espacio. Síguenos en Spotify, Apple Music, YouTube, danos like, pícale a la campanita para que te salga el nuevo podcast siempre, Amazon Music. Acompáñenos en A los 50, ni santas ni perfectas. Gracias.
Nos vemos para la próxima.